Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Aurora y crepúsculo del libertador. Estamos en la casa de los Bolívar, en la colonial Caracas del siglo XVIII, tan española y tan específicamente andaluza. Amplio patio, claustreado, con su enmarañado jardín al centro, al que grandes y copozos tamanes dan sombra y perfume. Una tarde del mes de julio de 1783, se congrega numeroso concurso en la casa del coronel don Juan Vicente Bolívar y Ponte y de doña Concepción Palacios y Blanco, su esposa. Los salones, de muebles de caoba tapizados en oscuro, pesados espejos y cortinones de damasco, lucen abiertos. Sobre las consolas, hay vargueños y recuerdos de familia. De entre los marcos dorados, en el fondo pardo y negro de los cuadros, resaltan las figuras pálidas, tiesas, solemnes de los abuelos españoles. Los espejos devuelven, en la atmósfera idealizada de la sala, figuras de caballeros vestidos de casaca y calzón corto, y damas con miriñacos y mitones. En la puerta de acceso al salón se destaca la alta, delgada y elegante figura del dueño de casa, el coronel Juan Vicente Bolívar, de ojos intensamente azules y labios apretados que sonríen de contento a los que van llegando.
Señor don Pedro, qué placer tenerlo por esta casa. Y yo encantado, señor coronel Bolívar. ¡Oh, mi querida Gertrudis! Viene usted más hermosa que nunca.
Usted siempre tan galante, señor coronel Bolívar.
Hola, hola, la pequeña Elvira, a la que espera impaciente el clavicordio.
Buenas y santas tardes, coronel Bolívar.
Y así fueron llegando todas las personas de calidad. El señor obispo, el señor Eidor, el señor Cordy, el señor Enrique. Pero abandonemos por un momento el salón de las recepciones y vamos hacia otro extremo de la casa, o más propiamente, por los lados de las cocinas. También allá hay ajetreo y contento y alegría. Pongo viejos esclavos de la casa que todavía no sueñan con la libertad de los llanos, y ni siquiera recuerdan ya las historias de hechicería de sus abuelos que llegaron del África en la cala de los barcos negros.
¿Ya puedo irme para allá con esa bandera, Matea?
Todavía. Que le hacen falta más colaciones. Y no se olvide llegar primero donde está el señor obispo.
Pero, ¿cómo que Matea que yo le digo la bandera? Y todo el mundo me mete la mano cuando voy pasando.
Pues usted cúrrase por entre la gente, hasta que llegan de su ilustrísima.
¿Usted ha visto Matea Hipólita?
Pues yo creigo, Jeremías, que debe de andar por la cova el amo. Que como ella es la que va a alimentar al amito recién nacido, pues tiene que estar allá para lo que ocurra.
¿Usted sabe entonces dónde está esa botella de vino que es de la que toma el señor obispo?
Pues allá debe estar en el aparador de la despensa. Y apúrele, Jeremías, que ahora mismo mando a Tobías con las colaciones.
Bueno, Matea, ¿qué hubo que no me pacha?
No me ajane, Tobías. Bueno, ya están todos listos con todas las bandejas y el vino. Bueno, pues para el salón todo. Uno detrás de otro.
Por los corredores abiertos, invadidos a medias por las enredaderas que reparten la pesada fragancia de sus flores. Jazmín, Azalea, geranio, rosa. Y a la orden de la diligente negra Matea, desfilan hacia los salones los esclavos alegres y bullangueros. En el gran salón ha habido una tregua de silencio para escuchar el aire de una danza que las manos marfilinas de doña Elvira, joven y celebrada damita de la nobleza caraqueña, arrancan del clavicordio recientemente traído de Europa. Algunos de los invitados, los más íntimos, han ido hasta la alcoba de doña Concepción, ahora madre por cuarta vez a pesar de su juventud, y cuya hermosura resplandece entre encajes sobre un lecho alto, severo, de cuatro columnas salomónicas y aparatoso baldoquín de tocado. En la cuna, entre espumas de encaje, duerme el infante. Es un recién nacido que se parece a todos los recién nacidos. Allí las damas cumplimentan a la joven madre.
¿Es Elvira la que ejecuta esta linda pieza en el clavicordio? Sí, Concepción. Y que todos están embobados escuchándola. No es para menos, María Luisa. Y que se ha aprendido a la maravilla esas partituras de Mozart y de Haydn que trajo mi hermano Esteban. Bueno, otro día le rogaré a Elvira que venga a tocarlas para mí sola. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas de nuevo, Gertrudis?
¿Qué quieres que te cuente, querida Concepción? Como no sea que esta fiesta del bautizo de tu cuarto hijo hará época en Caracas.
Si no fuera porque Dios ha hecho las cosas de otra manera, Juan Vicente sería el hombre más dichoso de la tierra si pudiéramos bautizar un hijo cada mes, por lo menos.
¿Qué dirías tú a eso, María Luisa? A ti que va a tocarte la linda tarea de alimentar a ese jovencito que allí patalea en su cuna.
Yo encantada. Ojalá pudiera ser la madre de leche de todos los niños que lleguen a esta adorada tierra caraqueña. Hola, parece como si el recién nacido te hubiera oído y protestara. Acércate, Hipólita, y mira a ver qué le pasa al jovencito.
Ya voy a ver mi ama. Y que chilla como un bendito. A ver mi angelito. No chilla así nada tan encaprichado. ¿Qué van a pensar ya si lo oyen el señor obispo y todos los señores y las señoras que han venido para verlo acristianado a usted? A ver esos pañales. ¡Uy, uy, 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 uy!
El niño Simón tiene dos madres en aquel momento. Su madre por naturaleza y la bella y joven dama española doña María Luisa Mancebo de Millares, esposa del coronel español don Fernando de Millares, gobernador de Maracaibo por el rey a principios del siglo XIX y más tarde gobernador o capitán general de Venezuela. Esta nodriza ocasional del niño espera que dé a luz la negra Hipólita, la que amamantará definitivamente al infante. ¿Qué causa impide a la propia madre criar por ella misma a su hijo? Cuenta doña Concepción, 23 años. Es aficionada a los araos, a la danza, al bullicio mundano. Se pirra por la música. Y es que doña Concepción es una linda criolla, una de aquellas caraqueñas que saben unir, según observó el conde de Segur, la coquetería con la detención. Ostenta una tez mate, una mórbida espalda, unos luminosos ojos negros que contrastan con los ojos azules de don Juan Vicente, su marido. Los hijos serán uno, rubios como el padre, Juan Vicente y Juan. Otro, de ojos negros como la madre, María Antonia y Simón. El carácter será también algo distinto. Los rubios más suaves, los morenos más enérgicos. Madre ya de tres hijos antes de Simón, parecería absurdo que doña Concepción fuera a decir a doña Luisa Mancebo de Millares, su amiga, cría a mis hijos porque no deseo bajar de su encanto. No. Era seguramente que comenzaba a sentirse demasiado débil, ya enferma de una afección que no perdona. Años más tarde, iba en efecto a morir, todavía bastante joven, de tuberculosis pulmonar. Pero dejemos la alcoba de la joven madre, donde entre los arrumacos de la negra Hipólita ha terminado por dormirse el futuro libertador americano, y volvamos al salón de la fiesta.
Admirable cómo toca Elvira el clavicordio. Me decía hace un momento Concepción que fue su pariente, el padre Soto, quien trajo a Caracas esas partituras. Parece don Pedro que Haydn y Mozart son los músicos preferidos en las cortes de España y Francia.
Así es, mi apreciada doña María Luisa. Doña Concepción es feliz con estas músicas. Eso le viene de sus parientes. Usted sabe que Esteban Palacios, su hermano, en España lo aprecian mucho como músico de banda.
Mirad, don Pedro, ¿quién se acerca a nosotros?
¡Oh, su ilustrísima! Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro. Muy buenas, doña María Luisa. Es un verdadero placer verse reunido uno con los viejos amigos.
Su señoría hace muchos días que no va por casa.
¿Qué quiere usted, hija? Los deberes del ministerio me reclaman. Andaba en visita episcopal por los llanos de Aroa. Por cierto que tengo mucho que contarle al coronel Bolívar de mis andanzas por esa región. Ah, pero mirad quiénes se llegan a nuestro grupo. Encantado de verlos por aquí, señor Marqués y señor Oidor.
Para mí es un placer besar vuestro anillo y discrecio.
Pero, ¿cuándo ha sido su regreso de España a estas calcinadas tierras, señor Marqués?
Llegué ayer, precisamente.
¿Y qué? ¿Cómo soportó el gran charco el día?
Pésimamente, su ilustrísimo. Tuvimos una travesía muy mala, con mar. Me demoré a descansar 8 días en La Guaira, en casa del conde de Tobar. Le estaba contando al señor Oidor.
Sí, sí. Todas las peripecias del viaje me contaba el señor Marqués. Su señoría ilustrísima también como que andaba de viaje.
También. Pero por otros mares muy distintos, pero igualmente ilimitados. Andaba por los llanos de Aroa en visita episcopal. Por cierto que no sé si sepáis vosotros que el padre don José Félix de Urquilleta va a hacer al recién nacido un regalo magnífico.
¿Y en qué consiste su magnificencia, ilustrísima? Si puedes saberte.
Pues nada menos, doña María Luisa, que va a hacerle donación de unas tierras al recién nacido que quedan precisamente por la región de Aroa.
Espléndido regalo, digno de un príncipe rico y generoso.
¿Es acaso el presbítero José Félix el padrino del nuevo niño del coronel Bolívar?
No propiamente, pero sí será él quien lo bautice. Le concedí licencia para hacerlo aquí mismo en la casa. Y por cierto que Juan Vicente ha armado una fiesta como si se tratara del primogénito. ¿No es acaso este el tercero de su hijo?
No, ilustrísima, es el cuarto ya. El mayorazgo Juan Vicente, María Antonia, Luis, y ahora este, que en definitiva no sé con qué nombre será bautizado.
¡Hola, hola! Parece que tenemos música y de la buena.
Sí, su ilustrísima. Es un conjunto de artistas escogidos entre lo mejor de Caracas. Todos estamos entusiasmados
con las partituras de unas nuevas danzas traídas por el padre Sojo.
Por lo pronto, ahí se acerca uno de los entusiasmados galanes, al parecer con el propósito de danzar con vos, doña María Luisa.
Es mi hermano. Con perdón de su ilustrísima, del señor Marqués y del señor Oidor.
Bueno, bueno, mis queridos amigos. Ya que nosotros no podemos hacer parte de los danzarines, vamos a conversar un poco en aquel extremo de la sala mientras llega la ceremonia.
Vamos allá, su ilustrísima.
Y bien, señor Marqués, ¿en qué estado dejasteis a la madre patria? Ya va para 5 años que no voy a la corte.
España está bien, bien. La verdad es que no podría decir yo lo contrario. Sin embargo, diría que Madrid ya no es el mismo que conocimos en otras épocas.
¿Qué le vamos a hacer, señor Marqués? Los tiempos cambian aun cuando los hombres permanezcamos. Es ley inexorable de las sociedades.
Así será, señor Oidor. Pero el caso es que España...
Parece que la madre patria se ha visto en dificultades, señor Marqués.
Ciertamente, su ilustrísima. La situación con Inglaterra, sobre todo después de la declaración de independencia de su colonia americana, es harto difícil para España.
Ya era de preverlo, señor Marqués.
Bueno, pues yo encuentro que Caracas tampoco es la misma Caracas de otros días. ¿No piensa usted lo mismo, ilustrísima?
Lo que pasa es que, como usted mismo lo decía antes, señor Oidor, los tiempos cambian cuando las ideas también sufren sus cambios.
Y ya que habla de ideas, su ilustrísima, lo cierto es que aquí comienzan a filtrarse muchas y muy peligrosas que vienen del norte, y muy particularmente de Francia. A mí, la verdad sea dicha, Francia nunca ha acabado de gustarme. Por otra parte, la Revolución de Washington comienza a interesar aquí a muchos lectores, y eso...
Y eso no sería lo malo. Lo malo está en los errores que los gobernantes puedan cometer. Lo cierto es que en mi visita episcopal por esas llanuras y pueblos de Dios, he palpado no sé qué cosa. Algo que flota en el ambiente sin que yo pueda precisarlo exactamente.
Yo creo lo mismo, su ilustrísimo. Por algo decía yo a mis parientes de Madrid que la corona está cometiendo errores fatales en estas lejanas tierras de América.
¿Se refiere el señor Marqués a esas preeminencias y cartas de hidalguía que la corona está otorgando a los pardos?
Exactamente, señor Oidor. Y lo peor es que la corona no procura complacer y estimular la fidelidad de los mantuanos. ¿Me creerán ustedes que todavía la Cancillería de Madrid no ha otorgado el marquesado de San Luis a los bolívares?
Después de la danza, los grupos se han hecho por todo el salón. Pero, desde luego, vamos a decir algo en relación con lo que se viene discutiendo en el grupo formado por el señor obispo, el señor marqués y el señor Oidor. Últimamente, la conversación había llegado al tema de las prebendas de hidalguías. Pues bien, el caso es que, aunque hubo en casi todos los virreinatos de América títulos de Castilla, no se puede decir que España creó en América una aristocracia titulada. Creó más bien un patriciado. Ahí tenemos de nuevo a la linda Elvira, deleitando a la concurrencia en el clavicordio. Pero yo voy a terminar brevemente con lo que venía diciendo. En los pueblos de América, como en las repúblicas de Italia, solían gobernar las ciudades los patricios. Estos patricios de América, como los de Italia, podían considerarse nobles sin poseer títulos, más aún, menospreciándolos. La familia de Bolívar, por ejemplo, ha estado a punto de obtener un marquesado. Para posesionarse del título hereditario solicitado por uno de los abuelos del Libertador y ya cedido en principio, solo falta un desembolso. Un desembolso pequeño tratándose de gente pudiente. Pues bien, el desembolso no se realiza. Su apellido por descendencia noble les basta. Oligarquía de patricios, titulados o no, pero orgullosísimos hidalgos. Ah, pero ya parece que se acerca al salón el orgulloso coronel don Juan Vicente Bolívar para hacer la presentación de su nuevo infante.
Doña María Luisa, acérquese usted un momento, haga el favor, para que sea usted quien presente al niño a los invitados.
Mire usted, don Pedro, ¿no le parece una preciosidad la criatura?
Un tanto. Tiene los mismos ojos negros de los palacios.
Este no salió como Juan Vicente y Juana, los mayores, que eran completamente rubios.
Como quien dice bolívares, ¿no es cierto, coronel?
De todo se da en la vida del señor.
Te felicito, María Luisa. Te toca criar a una de las más lindas criaturas que he conocido.
Y yo muy orgullosa por ello.
¿Quiere decir entonces que te vas a quedar todavía un tiempo en Caracas, María Luisa?
Desgraciadamente volverá muy pronto a La Habana. El capitán Millares la está llamando. Y nos dejará gozar de su presencia por mucho tiempo.
Pero al menos estaré el tiempo necesario para no dejar morir de hambre al cuarto de los bolívares. Mientras Concepción se lo entrega a la negra Hipólita, que será su nodriza.
¡Ah, pero mirad quiénes se acercan!
Mis felicitaciones, coronel Bolívar, y otras tantas para mi señora Concepción, a quien Dios guarde por muchos años.
Muchas gracias, su ilustrísima.
Mirad, señor marqués, qué hermoso luce el nuevo descendiente de esta casa.
Enhorabuena, coronel. Otro Bolívar y palacios. La casa crece. Su majestad la colme de venturas.
Yo ya no espero nada, señor marqués, ni del destino, ni de su majestad. Y que Dios me perdone. Tengo 4 hijos y eso me basta. Ah, pero ¿cómo es que no llega ya a la sala el padre José Félix?
Miradlo, ahí viene ya, arreglándose sus ornamentos.
Bienvenido, padre Vistilleta.
Que beso vuestro anillo, ilustrísimo señor. Perdón, Juan Vicente, si me estaba tardando. Pero es que mi dichoso ayudante que me revestía no encontraba la estola.
Habrá que pensar en formar una verdadera escuela de ayudantes y sacristanes.
a ver, mostradme la criatura a la luz, que esta mañana no pude verla bien allá en el cuarto de su madre.
Pues miradla bien ahora, reverendo padre.
Ajá, igualito a ella. Ojos oscuros, un poco saltones, tez mate y boca pequeña. Barbilla voluntariosa. Sí, sí, es el mismo retrato de Concepción.
Dios quiera hacerlo tan guapo como él.
Y tan bueno. Y ya fue escogido en definitiva el nombre con que vamos a bautizar al último de los bolivaritos.
Sí, papá. Hemos decidido que se llame Simón. Un nombre tradicional, ¿no, papá?
Pues es un bonito nombre. Y de mucha alcurnia también en el santuario. ¿Ha habido muchos Simones en la familia?
Naturalmente que los ha habido, ilustrísimo señor. El primero de los Simones entre los bolívares era vizcaíno y arribó a Costa Firme en 1588 con el gobernador Osorio. Esta mañana, precisamente, lo estuve leyendo en mis papeles. Fue un hombre de armas. Luego Simón de Bolívar, su hijo, al que llamaban el mozo, que terminó en clérigo.
Pues yo, a pesar de ser militar, no me disgustaría que este nuevo Simón de la familia siguiera también las huellas de mi pariente, el padre José Félix. Y desde luego que fuera tan piadoso como él.
Juan Vicente, los cumplidos para las damas. De manera, pues, que el niño se llamará Simón. Simón de Bolívar y Palacio. Simón Bolívar. Muy bien, muy bien. Y vamos a ver si este chico sale un Simón Macabeo.
Bien, bien, padre Sebas. Creo que ya podemos dar comienzo a la ceremonia.
Su señoría ilustrísima querrá permitir que los músicos nos toquen algo apropiado a la ceremonia.
Naturalmente, que toquen algo solemne.
Vamos, pues, hacia el altar.
Ayudante, toque la campanilla para congregar a la concurrencia.
La ceremonia del bautizo de Simón Bolívar, aquella tarde de julio de 1783 en la colonial Caracas, revistió toda la solemnidad familiar y social en la casa de los Bolívar y Palacio. Horas más tarde, ya la casa desalojada por los invitados, entre los nervudos brazos de la negra Hipólita, se debatía impotente, Simón Bolívar, futuro libertador de 5 naciones.
Man que verie como una chicharra, mi amito, pero tengo que apretarlo bien con el chumbe pa' que no patalie y apretarle bien el lombriguero pa' que no se reviente como la chicharra. Y si se ve al ojeo y lo colorado que se pone con ese berrío. ¡Amo a dormir, mi niño bonito! Duérmete, mi niño, duérmete que ya viene el coco y te comerá.
Simón Bolívar tuvo la fatalidad de carecer de hogar, de lo que puede llamarse calor hogareño. Al cumplir los 3 años, muere su padre, quedando sin el apoyo principal de todo niño al comenzar la vida, el afecto y la dirección paternales. Y para mayor desdicha, apenas si contaba 9 años de edad, cuando muere doña Concepción Palacios, su madre. A los 7 años, doña Concepción y el abuelo y tutor don Feliciano Palacios lo entregan para que lo instruya y forme espiritualmente a Simón Rodríguez, un joven pedagogo de 25 años que acaba de regresar del extranjero, persona a quien apenas conocen y cuyas ideas ignoran en absoluto. Pero Simón Rodríguez era un hombre de ideas y de ideales. Se ha dicho que educó a Bolívar para ser hombre libre y que así como a los príncipes se les educa para reyes, Simón Rodríguez educó a Simón Bolívar para libertador. Entretanto, cosas muy importantes sucedían al otro lado de los mares. Francia se convertía en la cuna de la libertad sobre la estremecida turbulencia de su revolución. Como un torbellino arrasador, congregado por apocalípticas trompetas y atambores,
La revolución barría con ideas e ideales amontonados en siglos y siglos de la historia pretérita del mundo. Revolución y muerte entre un río de sangre nutrido por los sordos, implacables e incesantes golpes de la guillotina.
¡Fuera mis cabetos!
El trágico golpe de la guillotina desgajó de en dos tajos las testas coronadas de Luis y de María Antonieta. Ni por un momento debieron de comprender lo que significaba su sacrificio en aquella hora estremecida y estremecedora de la historia del mundo.
Han pasado los años y los años en apretados escuadrones. El siglo anterior, casi empolvada, y sus brillantes cortes licenciosas y despreocupadas. Todo ha retrocedido muy lejos en el tiempo, barrido por mí.
He visto rodar el trono y las cabezas empolvadas de Luis XVI y de María Antonieta. Se arremolinaba ahora entre vuelos de campanas y estallidos de petardos en la plaza de la Greve, en los parapetos y puentes del Sena y en el atrio de la Catedral de Notre Dame, donde un aventurero genial, capaz por sí solo de estremecer la historia, se hacía coronar emperador de la Gloria. Luego, con don Simón Rodríguez, su maestro trotamundos, Bolívar recorrió Europa a pie y llegó cualquier día a Roma. A veces presentía, como en el monte Aventino, mirando al sol del ocaso bogar sobre la ciudad, la cúpula de San Pedro, que algo nuevo pugnaba por nacer en su pecho. Abajo, cerca antiguo, las torres medievales, los palacios del Renacimiento, las termas en ruinas, la fortaleza de Sant'Angelo, la columna de Trajano, el arco de Tito, la historia del mundo como una marea de mármoles rotos y piedras deslucidas golpeaba la colina donde por la primera vez se escuchó el grito de las libertades romanas.
Y América, la envidia y la ley. Después, fueron las horas tan deliciosas de amar.
Cuando un genio como la mariposa que al fin rompe su crisálida echó a volar para soñar una patria libre. Una América nueva. Vienen los años del duro aprendizaje, la derrota de Puerto Cabello, las luchas en Cartagena contra los españoles y contra los intrigantes, el penoso viaje por el río Magdalena que tres siglos antes habían hecho los conquistadores, la campaña de los llanos de Venezuela, y la guerra a muerte, y las noches febriles de los llanos, y el paso de los ríos con la mochila en la cabeza y tirando el caballo del cabestro.
y el fragor de las batallas, y los caminos llenos de emboscadas, y los negros y marrones en la montaña, envenenada la sangre con el odio a Bove. Cualquier mañana, azotados por las heladas ráfagas del viento, que se cuelan hasta una destartalada choza, los héroes desparramados, sentados sobre calaveras de reses muertas de peste, proclaman la constitución de su patria. Viene aquella carrera vertiginosa por el llano, desde las ardientes soledades de Apure hasta el pie de los Andes, y el camino comienza a trepar más áspero y más duro, y el viento se hace más helado y más cortante en las misteriosas soledades del páramo. Los hombres, vestidos con harapos, no pueden más y se tienden a la orilla del camino para esperar la muerte. Pero ahí está Bolívar con los ojos brillantes de ansiedad y en la garganta un grito.
¡Adelante!
Y comienza la gloria. Estallan vibrantes como clarines de guerra esos nombres que todos conocemos. Pantano de Vargas, Boyacá, Junín, Ayacucho. Y van cayendo uno a uno los bastiones que el león de España había clavado en América. Y hoy queda libre Colombia, y mañana el Ecuador, y al otro día el Perú, y finalmente Venezuela. Y florecen repúblicas en la cordillera de los Andes, como espigas al viento de la victoria. El eco de las jornadas victoriosas va quedando atrás en la épica sinfonía de la gloria. Pasan los años, surgen otros hombres y otras circunstancias. El libertador declina y envejece. Ya apenas recuerda, como en un sueño, el esplendor de las noches de luna, y sobre todo, el deslumbramiento de Quito, donde encontró el amor. Algunos de sus generales conspiran a sus espaldas. De él comienza a hablarse mal en los salones, en el Congreso Granadino y en la calle. Cualquier día estalla en su propio palacio el estampido de un pistoletazo. La noche comienza a caer sobre Bolívar. Finalmente, la muerte en Santa Marta, a las orillas del mar. Un mar que a imagen de Bolívar viene desde los confines, por entre las turbulencias y las tempestades, a morir en la playa, sin estrépito. A una legua escasa de Santa Marta, hacia la sierra, se encuentra la casa de San Pedro Alejandrino. Al pueblo próximo a la hacienda, salió un centenar de negros para ver pasar a Bolívar. Negros y negras de ojos asombrados
y humedecidos por las lágrimas. Algunos habían padecido sed y fatigas en el sitio de Cartagena. A casi todos él les había quitado las cadenas. Y hoy lo veían pasar, como caído del caballo de la gloria, abatido, moribundo.
Cuando yo era joven y estaba en Zaraza, conocí a la coma Hipólita que le había dado el pecho.
Bendito sea Dios. Hizo que una negra como cualquiera de nosotras lo hubiera alimentado.
¡Ahí viene ya! ¡Todo el mundo a quitarse la corroca!
¡Viva el libertador!
¡Viva!
El apagado grito de los negros en la hora del crepúsculo del héroe quizá cobró en sus oídos el eco lejano de los clarines victoriosos. El doctor Reverán vino a asistirlo al viejo caserón de San Pedro Alejandrino. Aquella noche fue mala, intranquila, perturbada por la brisa fuerte que viniendo del mar mecía el follaje de los campanos, los tamales y los tamarindos del país. El libertador se miraba, decía palabras incoherentes. Algunos hombres habían dejado las faenas del trapiche para venir a velar en los corredores. Se abrió de pronto, sin ruido, la puerta de la alcoba, dando paso a la figura cabizbaja del viejo médico.
¡Oh, señor doctor Reverán! ¿Cómo sigue su excelencia el libertador?
Como en todas estas noches, tampoco hoy ha dormido tranquilo. Está perdiendo fuerzas por momentos. La tos lo asfixia. Está muy triste. Ya no quiere vivir.
Pero ahora no se oye su voz, como hace un rato.
Que ahora habla bajo, pero con plena conciencia. Está dictándole al señor escribano su testamento. Alguno de vosotros debe ir prontamente al pueblo para que el señor cura le traiga el viático.
Un nuevo día, limpio y dorado, traía desde la cercana playa como en un eco de arpegios el rumor de la ola. El sol violento doraba los tamarindos del patio. En el corredor, los esclavos silenciosos esperaban. Eran las 2 de la tarde del día 17 de diciembre de 1830.
¿Cómo le ha parecido a usted, señor escribano, el estado del personal?
Muy mal. Muy mal. Excelencia el libertador de mí.
Apenas
si pudo dictarme las últimas frases de su testamento. Con voz ahogada, apenas perceptible, me dijo: y mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión. Yo bajaré tranquilo ante ti.
Thank you.
Eran las 2:05 de la tarde. Se había hecho un gran silencio en San Pedro Alejandrino. En el corredor amplio, los esclavos con la cabeza descubierta esperaban. De pronto, alguien salió a la puerta del alcoba para decir:
el libertador ha muerto.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.